Kaixo lagunok, eguerdion, hemen gaude Miren eta Baritzu, ikasurteko arrazken irratza saioan, larogeta masazpi irrati librean.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hau da, Lur eta Murmur.
Gaur, Angela Amarokin hitz egingo dugu. Bera Galiziako landaremuko hezitzailea da eta hainbat kolektiboetan lanean dago ekintza desberdinetan LGTBIko kolektiboa landaremuetan ikustarazteko eta aldarrikatzeko nekazaritzan eta landaremuan ere anistasuna dagoela, beste bizitzeko era asko daudela edonon eta hoiek izateko ere eskubidea daula.
Hori da.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Hola, nada, muchas gracias por estar aquí en Lur eta Murmur con nosotras.
Gracias a vosotras.
Kaixo Ángel.
Ángel, se habla mucho de la visibilización de la comunidad LGTBI. Esta semana de cara al Día del Orgullo se están haciendo muchas actividades en las ciudades. Aquí en Bilbao está todo lleno de banderas, hay un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa en los pueblos? ¿Qué pasa en el área rural, en el campo, en los colectivos que se dedican a trabajar en el campo?
Sí, a ver, básicamente nosotras aquí en Galiza, ¿no? Pues hay un grupo de gente LGTBI vinculada al rural, que pensamos que, bueno, que básicamente tenemos que centrarnos en dos cuestiones importantes, ¿no? Una que es la interseccionalidad, ¿no? O un enfoque interseccional de la lucha LGTBI. Y sí. Luego también otra, bueno, tratar de llevar a cabo una agenda decolonizadora, ¿no?
Sí.
Decolonizadora tanto en cuanto estamos colonizadas por relatos y discursos y mensajes que vienen desde la metrópoli, ¿no? De Madrid. Pero también por una colonización urbana, ¿no? Que constantemente no para de reforzar una serie de mensajes pues, estereotipados y hasta paródicos, ¿no? De lo que significa ser LGTBI a día de hoy, que también en cierto sentido ahondan en que haya una visión del campo como un espacio en el que no hay diversidad, anclado en una etapa antigua en la que no hay nada dinámico, en la que no se puede cambiar nada, ¿no? Entonces ahí en ese enfoque nosotros sí que pensamos que bueno, que no sirve únicamente con ser LGTBI a nivel activista, sino que hay que llevar a cabo una serie de enfoques también que rompan esta lógica.
Sí, porque Ángel, un poco ahora que se acerca este día, ¿no? Un poco lo que se nos está transmitiendo todo el rato desde los medios de comunicación, sobre todo pues los medios de comunicación más masivos, ¿no? Es ese un poco modelo LGTBI, pues muy ligado al consumismo, a la fiesta, a un modelo muy urbano, ¿no? Parece que no hay otro tipo de personas, ¿no? Y de propuestas.
Claro, el modelo que... Claro, el problema que tiene el modelo actual es que es un modelo hegemónico, ¿no? O sea, es un modelo que además de ser, de pretender ser único, pretende ser hegemónico tanto en cuanto invisibiliza y machaca otro tipo de modelos de ser LGTBI, como tú bien dices, un modelo que va unido constantemente al consumismo, dado a la gentrificación, a procesos de masificación, a la desconexión entre personas, a romper lazos comunitarios, a desvincularse. Y también aquí lo que hablamos mucho en Galiza es que hay como un proceso de doble armario, ¿no? Lo que se ve mucho en este también es que estamos muy alertadas por el problema de la gente que deja el armario sexual pero entra en el armario lingüístico. Para poder ser LGTBI hay que serlo en castellano, ¿no? Vemos una realidad social aquí en nuestro país que es bastante pues complicada de gestionar, ¿no? De gente LGTBI que es galegofalante, que se construye como LGTBI hacia afuera, ¿no? Sale de un armario sexual, pero deja de hablar la lengua galega, ¿no? Porque la ser LGTBI hablaba en castellano o, como antes hemos dicho, al modelo hegemónico que viene de la metrópoli. Entonces, claro, no sirve únicamente con hablar de visibilidad LGTBI, sino lo que hablamos antes, ¿no? Hay un modelo hegemónico que tenemos que analizarlo muy bien y de construirlo para ver realmente qué tipo de opresiones y qué tipo de agendas nos están a colonizar, ¿no?
Y en esa deconstrucción, ¿vosotras qué estáis haciendo?
Pues básicamente, a ver, aquí en Galicia hay un montón de formatos, ¿no? Por ejemplo, está el Festival Agrocuir de Ulloa en Lugo. Uh-huh. Luego, bueno, el 17 de mayo hicimos el foro, bueno, es el primer foro LGTBI de Sindicato Abrego Galego. Luego, a nivel activismo LGTBI clásico, ¿no? Desde asociaciones LGTBI se están llevando a cabo una serie de debates informales y formales, talleres, encuentros intergeneracionales. Introducir la cuestión LGTBI en fiestas populares, aprovechar entornos de fiesta o de encuentro popular para abordar esta agenda LGTBI. O sea, es como que es una especie de agenda multinivel, ¿no? No hay un modelo, ¿no?, de único de organizar esta cuestión LGTBI en el rural, ¿no? Una propuesta única, sino que también pues sí que se plantea un poco esa multipolaridad de formas, ¿no?, de abordar la cuestión de la sexodiversidad en el rural. Hay muchísimas propuestas. Y creemos que todas son necesarias, ¿no? Que todas suman y todas son suficientes para que haya un rural vivo y diverso con futuro.
¿Y cómo se vive esta cuestión desde lo rural un poco? ¿Cómo lo contraposicionarías a lo urbano un poco, pues para diferenciarlo, ¿no?
Pues se vive con intensidad, porque a veces la vida en el rural tampoco. Yo pretendo caer en una visión idílica de lo que es el rural, ¿no? Sino, bueno, porque a veces también se cae un poco en visiones idílicas, ¿no? Y un poco, bueno, pues, alejada de la realidad. La vida en el rural es complicada, pero no por ser LGTBI, sino porque la vida en el rural es complicada tanto en cuanto el sistema capitalista ahoga el rural.
Entonces, eso es.
Si tú planteas una alternativa de vida, ¿no?, que ponga un poco en jaque la lógica capitalista de acumulación en la ciudad, y te vas hacia el campo, pues obviamente vas a sufrir un poco esa desconexión, ¿no?
Sí, esa discriminación en cierta forma, ¿no?
Con esa discriminación, efectivamente, que tiene el sistema económico. Lo que sí que entiendo es que no hay una LGTB-fobia propia, ¿no?, o estructural en el rural, o una LGTB-fobia mayor en el rural que en la ciudad, al contrario. Uh-huh. Lo que hablamos siempre, de hecho hay más compañeras en el Estado español que así lo dicen, que en el rural, al contrario, es decir, gracias a los vínculos comunitarios que aún existen, es más difícil o menos probable, que sí que es cierto, que igual que sí que se puede dar, que existan como muchos delitos de odio, ¿no? O delitos de odio, ya que hay un cierto vínculo hacia, bueno, una cierta dependencia, ¿no?, hacia en un espacio pequeño o relaciones como muy intensas de necesidad, ¿no?, a nivel de, bueno, pues de utilización de X espacios o de vida comunitaria. Y sin embargo, en la ciudad sí que se está viendo que está habiendo más problemas de soledad en la comunidad LGTBI, más problemas de desconexión también por esa falta de recursos que son necesarios para poder acceder al capitalismo rosa, ¿no? Uh-huh. En el rural vemos que no está necesaria la monetarización de la vida, ¿no? Y sin embargo, en la ciudad es imprescindible para poder entrar en cualquier bar de ambiente, para poder socializarse con cualquier tribu urbana LGTBI. El filtro económico es mayor que en el rural. Uh-huh. Y en el rural también hay filtro económico, pero en la ciudad es con más intensidad.
Sí, al final un poco el ¿no?, el dicho de aquí en el pueblo nos conocemos todos, pues para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, igual puedes estar más arropado por esas relaciones mucho más cercanas, ¿no?, que en lo urbano, y también tendrá su contrapunto, ¿no?
Claro, claro, aquí la cuestión, yo pienso que la cuestión no es tanto hablar de qué mal se está en el campo, sino de cambiar el enfoque y decir que tampoco se está bien la ciudad, ¿no? Entonces, claro, pues también claro. Se cambia un poco el enfoque de paradigma y se cambia, porque claro, obviamente el enfoque primero está muy sesgado, porque ya se parte de un enfoque en el que lo que se va a hacer es a reforzar la visión de que el rural es un desastre y es muy homofóbico, ¿no? Pero realmente, si le damos la vuelta al discurso y al enfoque, vemos un montón de realidades y de factores que en el rural son, bueno, pues son más amigables para el colectivo LGTBI, ¿no? Un montón de factores estructurales que son más amigables. Pues bajos alquileres, opción a poder vivir en comunidad o compartir viviendas a bajo coste, acceso a agua pública gratuita, acceso a tierras para cultivo, prácticas de trueque, creación de cooperativas, apoyo comunitario con gente mayor. O sea, hay un montón de factores también que no se tienen nunca en cuenta y que nunca se visibilizan, ¿no? Uh-huh. Únicamente se habla de lo bueno que es la ciudad para el colectivo LGTBI, pero sí. Se habla de los factores que tiene el rural buenos para el colectivo LGTBI.
Sí, se vende mucho estereotipo, ¿no? A mí me pareció muy interesante el concepto que hablas de la interseccionalidad, que no solo es la lucha por los derechos sexuales, sino también una lucha contra otras opresiones, ¿no? La opresión capitalista, que parece que es, no sé, se vende mucho que el modelo LGTBI pues no lucha contra eso, ¿no?
Claro.
Y no es así.
Claro, claro. Sí, porque de hecho aquí lo que pasa realmente, sobre todo con el tema de, bueno, con el tema del capitalismo rosa, ¿no?
Sí.
Es una chuquización de la vida, es decir, está viendo, o sea, está viendo que muchas veces no se comenta que hay una visibilidad LGTBI mayor, porque lo que tú dices, ¿no? Hay banderas colgadas en balcones.
Sí, sí.
Eso tampoco me sirve de nada, porque
claro. También,
o sea, ahora este año en el World Pride va a haber un desfile con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el propio desfile.
Ya, ya.
Aquí en Galicia hay gobiernos del PP que están a colgar la bandera LGTBI, o sea, es decir, ya. ¿Qué tipo de visibilidad es esa? O sea,
ya.
No sirve de nada, ¿no? No
sí,
sirve
sí.
De nada que estructuras enemigas o hostiles para el colectivo LGTBI y para, bueno, y para muchos sectores de la población que cuelguen una bandera LGTBI, sino que realmente hay que tener un enfoque más global de lo que es la emancipación sexual, que no pasa únicamente por poner una bandera, ¿no? En X sitio. Entonces, chuequizar la vida pasa por eso, ¿no? Porque está habiendo un modelo de expansión y un modelo, eso, un modelo capitalista de exportación, ¿no? De un enfoque de entender la vida LGTBI, de crear barrios. Bueno, como el Gay Sample en Barcelona, o incluso también en Bilbao, creo que también estáis viviendo un poco ese proceso.
Sí, está empezando ahora, pero sí.
De crear o bueno, sí, ¿no? De explotar barrios gentrificados donde,
sí.
En donde esa plusvalía sexual pasa por la concentración mayoritaria del público LGTBI de clase media alta blanco occidental.
Uh-huh.
Y obviamente hay un filtro brutal ahí, porque se deja muchísima gente LGTBI, pues que no va a entrar en ese,
uh-huh.
ese chiringuito, ¿no? Obviamente todo esto pasa por la turistificación, que aquí en nuestro país es terrible, porque claro,
sí.
Tanto en cuanto la agenda en el rural, o sea, hay éxodo rural y hay una desagradización profunda, se abandona el campo, hay menos granjas, hay menos economía agraria, ¿qué es lo que pasa? La alternativa capitalista lo que nos dice es que el futuro está en el turismo rural, claro, en fin, ojito con este tema, ¿no?
Yeah.
También hay, uh-huh. Si realmente es un modelo propio, un modelo, bueno, de economía sostenible para un territorio pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente aquí el capitalismo rosa pues se adapta muy bien, porque realmente lo que hace es que ofrece una serie de servicios turísticos y lo que ofrece todo negocio, y ya está. No es que incluya nada, sino que lo que hace es que lo mercantiliza todo, ¿no?
Sí.
O sea, todo se puede mercantilizar, y lo que no se puede mercantilizar es destruido por el capitalismo rosa, ¿no? Entonces esa... Es una propuesta que, bueno, para mucha gente igual le suena como muy radical, pero es que realmente hay que hablar claro, ¿no?, con esta cuestión. Yo creo que no todo vale en la cuestión LGTBI,
sí.
Y hay que tener un enfoque claro.
Uh-huh.
No se trata de incluir, sino que se trata, bueno, de ir más allá de todo lo que nos plantea el sistema, ¿no?, a nivel de cómo se entiende la sexodiversidad.
Sí, es una de las virtudes estas del capitalismo en general, no solo en la lucha LGTBI, ¿no?, sino muchas luchas, cómo las absorben y te las devuelve en forma de bien de consumo, ¿no? Y parece que ya está y ya lo encasillamos en una fiesta, en un consumo, en un tal y...
Sí, sí.
Y es una de las grandes luchas y de las grandes virtudes de este capitalismo, que es capaz de absorbernos en todas las reivindicaciones, ¿no?
Claro, aparte que el World Pride, ¿no?, además de ser un modelo concreto de activismo LGTBI o de capitalismo,
sí.
Rosa, que es como muy concreto, ¿no?, a nivel internacional, también es un formato de asimilación en llave territorial, ¿no?, porque realmente es un rollo de todas a Madrid, ¿no?
Es
insostenible que cualquier persona LGTB en Galicia que vive en el rural se pueda pagar un billete de ida y vuelta a Madrid de 100 euros, ¿no?
Yeah.
Es estúpido, porque realmente para poder acceder aquí al mercado sexual o al mercado identitario de Chueca, ¿no? O sea, tener que pagarte una pasta para Chueca para uh-huh. entrar en el circo mediático, ¿no?, de lo que es ese barrio, que luego
sí.
Además tampoco es un barrio que no se hostila a la... a la homofobia, porque incluso ayer hubo una agresión neonazi en Chueca, ¿no?
Sí.
Que incluso también los propios medios que saltan Chueca a veces también invisibilizan las agresiones que hay en el centro de la metrópoli, ¿no? Porque está habiendo por muchísimas agresiones neonazis en Madrid.
Sí.
Lo que nos viene a decir que realmente la ciudad ya no es la panacea a nivel del paraíso LGTBI. Está habiendo más odio, ¿no?
Uh-huh.
Y está habiendo más odio también en parte por esa desvinculación comunitaria de las personas. Y lo que sí que ponemos en valor en Galicia es que si recuperamos un poco el enfoque comunitario de la vida en el rural, es posible, que no quiere decir que sea la utopía, pero es posible que estemos más cerca de construir vidas ajenas a la lógica capitalista y patriarcal, en la que no hay más que odio, que violencias individualistas, ¿no?
Uh-huh.
Y desconexiones. El modelo LGTBI, que se nos transmite desde el capitalismo, es un modelo de eterna juventud, en donde no hay gente mayor LGTBI, uh-huh. en donde estamos siempre de fiesta y de jarana, en la que no te vinculas con la tierra, en la que no riegas huertas, ¿no?
Sí.
Y realmente yo visibilizo un poco ese modelo LGTBI más real, más humano, más centrado en la vida, ¿no? Y no tan centrado en la parodia que en realidad el sistema capitalista, que únicamente da ese relato por y para el consumismo, no para otra cosa.
Sí, en esa línea de visibilizar vidas reales que ya son diversas y que están ahí desde hace mucho tiempo, también en el campo gallego, yo me acuerdo que cuando estuvimos en Gasteiz, en el foro, en el congreso de Licadura Hogeita Bat, hablabas de un par de datos que habíais descubierto que históricamente ya había relaciones, o sea, parejas homoafectivas en el campo rural, ¿verdad?
Sí, mira, aquí en Ourense, claro, que siempre se habla, ¿no?, de que el movimiento LGTBI que nació en Stonewall y todo tal, en el año 69,
sí.
Pero aquí en Ourense, en el siglo XI, hubo un enlace entre dos hombres en una parroquia de Ourense.
Sí.
Y está documentado en los archivos de la Iglesia Católica. Es decir, que vemos cómo en la Edad Media había experiencias homoeróticas, incluso reconocidas por el clero, en el ámbito rural.
¿En el siglo XI? ¿Has dicho?
Sí, en el año 1091. Luego sí que se te pasa los datos.
No te creo, pero me sorprendes.
Sí, es una cosa bastante llamativa. Y luego en el 1901 está el famoso enlace de Elise Marcela, en Coruña. El que en el siglo XX hay un enlace matrimonial entre dos mujeres en la iglesia, o sea, en una iglesia, ¿no?
Sí, sí.
Dos maestras que son pareja, que eran, bueno, que daban clase en el rural de Coruña, en Coristanco, Vimianzo.
Uh-huh.
Y entonces ahí, ostras, en el año 1901, dos mujeres en una relación visible, que eran maestras en el rural, ¿no?
Yeah.
Pues es verdad que las persiguen, pero es verdad que las persiguen cuando los medios de comunicación
claro. Con
el foco encima, pero estuvieron años y años. Haciendo vida en pareja en el rural sin ser perseguidas, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando los medios de comunicación empiezan a perseguirlas, ya, bueno, ya se empieza a construir el relato en contra de ellas y ya tienen que escapar a Portugal.
Claro.
Pero te quiero decir que incluso en el siglo XX, ¿no?, ya hubo ejemplos fuera de Madrid, en el rural gallego, de relaciones visibles homoeróticas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, obviamente, es lo que hablamos antes, ¿no? El propio sistema urbanita que destroza el rural nunca va a visibilizar
claro. Ejemplos
buenos del rural.
Claro.
Nunca. Lo que va a hacer siempre es destrozar esa historia rural o cualquier alternativa que hable bien del rural para únicamente poner en el foco en que la alternativa real pasa por y para lo urbano.
Ya. Yeah.
Entonces ahí nunca se va a visibilizar nada que tenga que ver con dignificar el rural, porque va totalmente en contra de la lógica capitalista, ¿no?, en ese sentido.
Uh-huh. Y para dignificar lo rural y para que, bueno, pues cada vez tengamos más en mente que lo rural también entiende y que no solamente hay un único movimiento LGTB, organizasteis la semana pasada un foro LGTBI ahí en Lugo, si no me equivoco.
No, en Coruña.
En Coruña, vale. Lo organizasteis conjuntamente con el sindicato Labrego Galego.
Sí.
¿Cómo fue el foro?
Pues el foro, eso, aproximadamente unos 50 asistentes.
Ah, mira.
Y el foro fue un poco eso, por centrado en varias temáticas, ¿no? Primero, bueno, hubo una presentación de Isabel Vilar, por la secretaria general.
Uh-huh.
Luego hubo una mesa redonda de activistas LGTBI de asociaciones gallegas que están vinculadas al rural o no, pero para hablar un poco de cómo está la situación en el ámbito rural. Luego hubo una charla sobre anticapitalismo y cuestión feminista LGTBI, o sea, sobre las tres alianzas, ¿no?, en esta agenda. Luego hubo una mesa redonda con activistas de sindicatos agrarios, también vino este redondo de Escuela de Ría.
Sí.
Uh-huh. Y hablamos ahí un poco de cómo se puede incluir, ¿no?, la agenda LGTBI en los sindicatos agrarios.
Uh-huh.
Y qué tipo de diálogos se pueden hacer, ¿no? Y luego, pues, bueno, hubo una tertulia sobre las luchas urbanas rurales, ¿no?, qué tipo de vinculación hay, o, bueno, qué tipo de alianzas se pueden también generar en ese espacio. Y básicamente el enfoque fue en esa línea, ¿no? El sindicato de Labrego Galego inicia el debate, es decir, que no es un punto de llegada, es un inicio.
Uh-huh.
Y a ver esto en que, bueno, pues sigue evolucionando, ¿no? La cuestión está en que el sindicato de Labrego está interesado en abrir este debate.
Uh-huh.
A nivel europeo, ningún sindicato agrario hasta ahora lo ha abierto.
Yeah.
Y nos parece un gran paso, ¿no?, que el sindicalismo agrario salga del armario, empiece a hablar de cuestiones LGTBI para que también la propia gente sindicada salga del armario, si quiere, si puede, y luego también que la gente en el rural que vea que está el sindicato allí puesto, pues vea también que es un espacio amigable para la sexodiversidad en el que también se puede pues atender, ¿no?, una serie de necesidades o lo que pueda venir.
Sí, porque en ese sentido habéis sido un poco pioneros, ¿no?, en el sindicalismo agrario todavía, pues, vamos, por lo menos en lo que respecta aquí a Euskal Herria o lo que conocemos un poco más, pues todavía es un tema que no se aborda, no sé si por no saber muy bien cómo abordarlo o porque igual, pues eso, falta ese empuje de las bases, ¿no? Y de repente, pues desde Galicia, desde las áreas rurales de Galicia, pues proponer este debate nos parece, pues en cierta forma, y que el sindicato Labrego esté ahí acompañándolo y aprendiendo, ¿no?, y comenzando a dar pasos en ese sentido, pues es como, no sé, igual en el MST en Brasil pues ya se han dado ciertos pasos en ese sentido, pero en pocos sitios los sindicatos agrarios están tratando esta cuestión tan abiertamente, ¿no?
Sí, a saber que también es cierto que en Galicia hubo una serie de factores que ayudaron a eso, ¿no? Porque de hecho desde el 2015 se está estabilizando el festival AgroGay, que es AgroQueer en Monterroso, que es un festival bastante grande, ¿no? Eso que también ayudó un poco a bueno, pues a abrir debates, ¿no?, y un poco a hacer un punto de encuentro del mundo agrario con el mundo rural y con el mundo LGTBI. Y luego también está habiendo, por ejemplo, como en mi caso, activistas LGTBI que volvemos de la emigración o que volvemos de un ámbito más urbano hacia el rural, que también venimos un poco a revolucionar un poco el rural, ¿no? Está habiendo una, bueno, a nivel, no en grandes oleadas, como nos gustaría, pero sí que está habiendo un feedback importante, intenso, entre el ámbito rural y el ámbito urbano en Galicia a nivel LGTBI, ¿no? Está por muchas propuestas, un montón de talleres, lo que dije antes, ¿no? Por muchos debates, encuentros informales, y eso al final hace que el Sindicato Labrego pues también se vea un poco invitado, ¿no?, a abrir este debate. Entonces, pues, no es tampoco casual que surgiese en Galicia ese debate, sino que viene también por el contexto gallego actual, de 2 o 3 años atrás, que lleva un poco hacia esta línea.
Y de cara a este verano, ¿va a haber otra edición del Festival AgroQueer?
Sí, lo van a hacer en agosto otra vez, siempre lo hacen en agosto a finales. Sí,
vale, 30, ¿y cómo suele ser? Porque nosotras nos enteramos el año pasado ya tarde, pero a lo mejor alguien se lo quiere apuntar en la agenda de festivales de verano.
Sí, saber, ellas tienen un Facebook, en el Facebook ponen Festival AgroQueer da Ulloa, y ahí se ve la programación y todo. Son 3 días, hay conciertos, hay mesa redonda, va a haber un ciclo de cine. Luego, bueno, este año creo que se van a centrar en todo lo que tiene que ver con la eucaliptización, ¿no?, y con el tema del monte mancomún, o sea, con el monte comunal, ¿no?, y todo lo que es el abandono del campo y todo esto, únicamente centrado en la cuestión de lo que es el monte. Y cada año como que se centra en un tema a nivel rural, y que ya te digo, bueno, es un espacio donde se encuentra con muchísima gente del ámbito rural, claro.
Qué bien. ¿Y cuándo es? ¿Y dónde?
El 30, en Monterroso.
30 de agosto.
Sí.
En Monterroso. Vale, pues igual con este llamado a darnos una vuelta por la Galicia rural, ¿no? Si podemos, pues bueno, cerramos esta entrevista, Ángel.
Muy bien, pues perfecto.
Vale, pues nada, Ángel, muchísimas gracias.
Bye, agradecerte, pues nada, tu colaboración. Y nada, y desearos pues mucha suerte, que siga este camino, que se contagie también a otras áreas del Estado, de Europa y del mundo, que apuntamos en las agendas neorurales del mundo estas nuevas perspectivas, y nada, y que vaya todo muy bien.
Y más foros en el Sindicato Labrego también.
Eso es. Y en otros sindicatos.
También. Ahí está. Bien, cuando se anime Elena también.
A ver si cogemos el testigo.
Eso es.
Vale, es que ricasco, Ángel.
Venga, bien.
Bueno, Ángel.
Un abrazo. Hurrengo egunetarako agenda. Baserritik mundura, gure elikaduraren etorkizuna jokoan ikastaroa izen emateko epeak oraindik irekita dauzka. Ikastaroa Hegoak eta Ene Bizkaiak antolatu dute datorren ikasturterako, urritik azarora. ikastaroen helburua da balioan jartzea eta ezagutzea sortzea nekasaritzatik eta nekasariarentzat. Horretarako labia kanpesinak erabilitako formazio prozesu pedagogiko metodologikoak erabiliko dira. Ikastaroan ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduek Euskal Herrian duten eragina aztertuko dira, eta baita gizarte osoa inplikatzen duten eraldaketarako proposamenak ere. Pasaden urteko edizioa arrakasta handikoa izan zen, eta aurtengo ediziorako izen emateko epea ekainaren 30ra doa. Beraz, oraindik ez baduzu egin, apunta zaitez.
Eta Pueblos, Bakea eta Duintasuna elkarteak, Antxeta irratiak eta Arrosa sareak, hizkuntza minorizatuak eta irrati libreak topaketak antolatu dute, ekainaren 28tik 30ra Tolosan. Topaketan informazioan irakurri dugunez, Europako hizkuntza minorizatuak biziberrizteko helburuarekin diharduten irrati libreen arteko elkarlana sustatu nahi dute.
Uztaiak 14tik 22ra karabana mugak zabalduz aterako da. Estatuko 20 puntu baino gehiagotik aterako diren autobusak martxa batean joango dira hegoaldeko mugaraino, astebeteko bidaia bat eginez. Honekin, Europako eta Espainiar estatuko politika migratorioak eta asilorako politikak salatuko dira. Bizkaiko ongietorri errefuxatuak karabanaren antolamenduan laguntzen ari da, eta informazio osoa daukate parte hartu nahi duen jendearentzat.
Eta bukatzeko Laudiora goaz. Laudioko gazte asanbladak errekale horrekin elkartasun herriafaria eta solasaldia antolatu du. Ekainako 30ean, gabeko 9etan, Laudioko herriko plazan. Animatu eta on egin.
Ba, Maritxu, honekin ikasturtea bukatzen dugu.
Bai, uda helduko da, por fin. Eta gainera uda barazki espeteta, eta gure hortuak topera, orduan...
Azkenean tomateak ja da hortutan.
Bai, eta orduan ja, uinetatik baratzara joango gara.
Hori da. Uztailean musika pizka bat jarriko dugu eta gero irailean berriz bueltan egongo gera lur eta murmur irratsaio gehiagokin.
Hori da, ondo izan eta ondo pasa udan.
Honegin.
Eta ondo jan, bai. Agur.